Just a little bit of housekeeping while you're all getting your
Bueno, mientras se van, nos vamos organizando y van conectando sus aparatos, les voy a recordar que si tienen un orador o un micrófono, mejor dicho, en su laptop, por favor pueden silenciarlo para evitar el eco en las voces y en la sala. Por favor, lo vamos a apreciar muchísimo. Entonces, cuando tengan su Skype, cuando reciban sus email o cuando hayan terminado con sus operaciones bancarias, bueno, estén entonces totalmente listos para participar de la reunión. Vamos a hablar entonces del ALAS y vamos a ser suficiente. Van a tener que decidir cómo tratan a la introducción que va a hacer Max. Estoy planeando ser la copresidenta de aquí, codirigir esta reunión. Damas y caballeros, entonces, ¿qué día es hoy? Miércoles, es miércoles. Y de hecho, esta es la reunión entre las partes interesadas en la industria, en los nombres de dominios, así que va a ser un poco demandante realmente. Entonces, vamos a ser amables, seamos generosos, estamos tratando de buscar oportunidades recíprocas. Tenemos dos temas en la agenda, integración vertical y la educación de los derechos y responsabilidades y los derechos de aspiración. Esto es algo que hemos hablado en muchos grupos de trabajo y ya hemos escuchado ya este nexo entre la industria y lo que podríamos llegar a aspirar a ver y también un conocimiento. Tenemos responsabilidades entonces para mantenernos actualizados con determinados temas y nos gustaría entonces que mantener estas responsabilidades en forma clara, simple, en un idioma plano y conciso, llano mejor dicho, y esperamos que esta reunión sea también productiva, un paso hacia adelante para este tipo de asociación. Para introducir entonces, soy Sherry Linkenthal. Voy a copresidir entonces, estoy en el comité asesor de At Large. Y también hoy tenemos traducción en 3 idiomas. Tienen, si están usando los audífonos, los auriculares, tienen inglés en el canal 1, francés en el canal número 2 y tienen español en el canal número 3. También tienen mucho trabajo. Piensen que tenemos intérpretes que están esforzándose para tomar sus ideas, entonces traten de hablar en forma concisa, lento, no sean por ahí muy apasionados con lo que dicen, pero traten de no hablar demasiado rápido, porque si no, calma, para que puedan interpretarlos. O sea, todo lo que hace el ALAC va a estar disponible al público, y así también la transcripción. O sea, habiendo dicho esto, entonces vamos a comenzar, que es un cierto problema decir a veces saber quiénes son ustedes. Vamos, lo que les voy a pedir a la mayoría de ustedes, al menos que ya lo haya dicho, ya esto, para que las palabras socio estén incluidas en el la transcripción y en la grabación. Si todavía no se han presentado, cuando hagan preguntas, por favor, les pedimos que por favor se aseguren de decir vuestros nombres. Y si tienen un nombre muy interesante con 27 consonantes, por favor, deletréenlo, por lo menos la primera vez. Bueno, entonces ya vamos a dejar que mi coordinador, copresidente, se presente. Gracias. Soy Mason Cole y trabajo para Overseen.net en los Estados Unidos. Es un proveedor de servicios, un registrador. Y también estoy presidiendo el grupo de partes interesadas. Gracias por invitarnos. Me complace estar aquí. Bueno, vamos a comenzar entonces. Y para comenzar, quienes me piden y me preguntan si pueden decir algo, les doy el micrófono a quien necesite la palabra si tiene algún comentario que efectuar. Sí, rápidamente necesitamos agregar en la agenda una explicación sobre el debate del punto 7.3, dado que el debate de esta mañana. Y también en el ALAC no se entendió muy bien de qué se trataba, así que vamos a tratar de aclarar el punto. Y eso sería maravilloso, lo apreciaríamos muchos. Mi desempeño de esta mañana no fue del vendedor realmente, así que muchas gracias. Bueno, vamos a ponerlo en el tema de educación, ¿ok? Bueno, perfecto, entonces. Algunos de nosotros tienen menos experiencia, digamos. Bueno, entonces vamos a pasar al siguiente tema, entonces, del día de hoy. El segundo. Bueno, soy Mick McKayley. Con todo respeto, Cheryl, ¿qué te gustaría debatir con relación a este tema? ¿Cuáles son tus preocupaciones? Bueno, tal vez deba consultarle. Quería decir hace 10 minutos es que el Consejo de GNS tiene un grupo de trabajo, entonces no estoy seguro si en Macaulay los grupos de trabajo son cerrados. ¿Cómo es el tema? Si tenemos preocupaciones, sería interesante escucharlos. Sí, hay ciertas preocupaciones específicas sobre qué va a ocurrir con este tema. De hecho, es una secuencia muy interesante. Vamos a ver qué decisión se puede tomar. No sé cuántas personas piensan que sea una buena decisión, pero es interesante saber que se ha tomado una decisión. Creo que lo que ustedes van a recibir de nosotros es mucho más lo que tiene que ver con lo que han recibido durante el día del grupo de trabajo. Entonces, vamos a plantear las preocupaciones de los consumidores y lo que establecieron, cómo generar la confianza, los datos, etcétera, etcétera. Sabemos que los aspectos de cumplimiento relacionados con lo que va a ser el nuevo régimen y desde el punto de vista potencial de una asociación, lo que nos gustaría hacer es formar, educar al usuario final de los nombres de dominios y asegurarnos. ¿Puede usar la palabra mejores prácticas o es una mala palabra? Bueno, mejores prácticas entonces de la industria. Que a ver si hay un conocimiento compartido, un acuerdo sobre lo que vamos a hacer. Todos ustedes tienen distintos sombreros de distintos colores por las posiciones que desarrollan, así que puede ser, salvo con la excepción de McCurley, todos tienen distintas funciones. Estoy haciendo una broma, por favor, que quede así registrado. Es apenas una broma que acabo de hacer, pero sabemos que todos se esfuerzan lo mejor para que todas las personas estén interesadas, pero lo que necesitamos es poder darles hitos, explicaciones, para que ellos ayuden a las personas a construir esa confianza. Entonces, desde su punto de vista, vamos a buscar entonces qué es lo que está subyacente en el cumplimiento. Por ejemplo, muchos de nuestros documentos buscamos por qué estamos haciendo lo que hacemos. No simplemente decir hago esto de esta manera u otra, pero uno de los temas que aparecen permanentemente es que todos nosotros vivimos en un mundo de nombres de dominios y mucha gente no sabe qué significa el registrador, el registrante, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que volver a los puntos básicos, a las fuentes. En Australia, por ejemplo, con el CSM, a veces no sabemos de quién obtengo el nombre de dominio. Entonces, es un sitio, sería interesante, que es un sitio que se ejecuta en forma independiente, que tiene un enlace con el registro, que rota aleatoriamente, entonces, desde la información de Whois, con su nombre, que a veces está colocado ahí, y tenemos que enseñar al mercado para que proceda de esta manera, y tienen todas las listas de los registradores con una lista breve de los beneficios de lo que ofrece con el proceso actual. Y a veces uno dice, ¿sabes qué? Tal vez voy a buscar al revendedor, a ver quién es el revendedor regional. Eso es útil, sirve, es el tipo de cosas que me gustaría que tuvieran lugar en esta documentación, en este debate, mejor dicho. Quizás yo soy parcial, pero que me gustaría que la sala me dijera cuáles son las posibilidades y de tener esta comparación de cumplimiento y de saber que uno está a veces siendo justo o aplicando medidas correctivas y ver también la devolución sobre el cumplimiento y tener ese feedback, esa retroalimentación, si pensamos que esto nos va a dar métricas para generar confianza. Y a veces uno se pierde, ¿no es cierto? Y yo también me pierdo. Porque hay veces hay personas que no son confiables en el sistema. ¿Alguien más que quiera? Puedo seguir hablando por los siguientes 45 minutos. Así que vamos a darle la palabra a Evan. ¿Sí? Soy el coordinador de la región del Norteamérica. Y tengo una pregunta que tal vez tenga que ver con la confusión que tengo cuando hablo en mis círculos sobre el ALS, cuando se refiere a, parece que es una de las primeras cuestiones, o las más rápidas, que hace que desvía la mirada de la gente e indica que muchas personas no les importa realmente quién es el dueño de qué, mientras que los derechos del consumidor estén protegidos al final del día y que exista, digamos, varios principios que a veces las personas realmente no les importa. En ese momento, en ese punto, de hecho, la gente no entiende si es un modelo de computación o es como comprar lo más barato en una Endel o pedirle al fabricante. Hay una mezcla de modelos implicados, instalados, hace que hay una confusión y una falta de entendimiento de que uno puede comprender y compartir qué hace que estos modelos a veces hagan que sean tan difíciles para ingresar en el mundo de ICANN. ¿Por qué no es posible tener una imagen mundial donde algunos TLDs o TOLDs que uno pueda ir a los revendedores si uno está comprando, donde por ahí no va a un agente de viajes, pero si viajas por United, por ejemplo, uno dice, bueno, tengo mejor velocidad, mejor servicio, y tantos otros bienes y servicios de consumidor, que donde uno a veces no puede ir directamente a través de un canal. Entonces, ¿por qué ICANN y CAN tiene este problema con tener una mezcla de métodos? Sí. Creo que es una gran pregunta y me gustaría. Soy Elliot Noss, de Two Coast, de un registrador. Querría tomar tu comentario contra algunas de las cosas que ha dicho Cheryl también, porque hay que sobresaltar muchas de las concepciones erróneas y el motivo simple de por qué, digamos, es porque las personas que se resisten a algún cambio o competencia por distintos motivos, se resisten, son renuentes. Entonces, esto a veces el recurso es la protección de los consumidores. Esto está alrededor de los registradores independientes. Ese fue el argumento más importante. No podemos tener a todos los registradores con un umbral de acreditación muy bajo, porque si no los consumidores van a ser los grandes perdedores. Entonces, hay también cumplimientos de la ley y de protocolo de Internet que estarían muy felices con ese resultado, porque eso es mucho más complicado de lo que parece cuando uno tiene que hacer este tipo de acuerdos. Entonces, una de las cosas que yo mantengo es la competencia que viene a la competencia de los registradores, que son los grandes ganadores, mientras que los usuarios finales a veces el precio baja. Entonces, cualquiera de los que estén aquí presentes, quienes hayan anexado un nombre de dominio antes de la competencia, se va a recordar de una serie de emails muy dolorosos que tienen que aprobarse para lograr ese nombre de dominio. Entonces, por ahí pueden bajar los precios y subir el servicio del consumidor. Entonces, pienso que lo que uno ve es una mayor competencia, y exactamente eso es lo que uno espera en ese amplio abanico, y los consumidores van a estar instruidos, educados. Entonces, quiero decir después algunas de las cosas que dijo Cheryl. Hay dos temas que son para mí conceptos erróneos. Cuando uno conoce al vendedor muy bien, hay que tener cuidado, asegurarse de que el nombre esté ahí. Yo sé una pequeña historia de Cheryl, del desayuno del día anterior en el hotel. Había un grupo boutique llamado Arsenal, que no sé si algunos de ustedes estuvo ahí, algún miembro de ICANN. Es una hermosa pareja que es la que dirige este hotel boutique, y almorzábamos con ellos y comimos y tratamos algunos temas técnicos, y el propietario me dijo, aquí están estos dos jóvenes que diseñaron nuestro sitio web, $600, fue un muy buen trato, miren cómo el aspecto que tiene, dos chicos de la universidad que hicieron un trabajo fantástico con un servicio de alto nivel, claramente, gran valor proveyeron también. De hecho, registraron Hotel Arsenal y Hotel y Arsenal Hotel. Y yo chequeé eso y él ni siquiera lo sabía. Eso es alguien que se preocupa por el cliente, por cuidarlo. Y mirando también al famoso Who Is. Y hay dos cosas sobre esto. ¿Por qué está en sus nombres? Porque no para tener dinero ni aprovecharse de él, sino para simplificar su relación en administrar el registro, el foro de registros de nombres de dominios. Y ello ha evolucionado. Es la clave de por qué tienen lugar estos problemas a veces. Y a veces cuando eso tiene lugar, no es algo que se haga automáticamente. Ellos son revendedores que tienen el nombre de dominio en su nombre, a su nombre. Entonces, la vasta mayoría de esos casos se debe a una relación muy cercana de alto servicio, digamos, entre el proveedor y el cliente. Entonces, la competencia siempre lleva a la obsesión, a la opción, al mejor servicio, y no estoy diciendo que no quiera decir que tengamos que, digamos, siempre tenemos que tener cuidados en las protecciones, pero al final, el usuario final es el gran ganador. Sí, esto del Hotel Arsenal, hay que asegurarse de que tengan cuidado al renovar su negocio mientras esto dure. Sí, cuando lo vea me voy a asegurar de que él sepa que lo tiene que renovar. Pero bueno, para seguir hay una parte de mi pregunta que no fue respondida. Quienes están aquí, ¿están de acuerdo con el hecho de que algunos TLDs quieran decir queremos vender directamente, experimentar el modelo, que no se venden, por ejemplo, que no los están haciendo el mercadeo, que están como en una especie de isla? Bueno, es acceso igualitario, digamos. Independientemente de lo que hagan per se, me tienen que permitir hacerlo. Pero les digo lo que he estado diciendo a los nombres, a los registrantes potenciales, que hay una amplia base de tipos de nombres de dominio genérico, medio millón de registraciones, de registros. Y lo que yo les digo es, quiero que ayuden a sus negocios, a sus empresas. Y les digo, esperen tener un sitio minorista, porque necesito que ustedes me enseñen cómo poner en el mercado sus TLD. No cuenten conmigo que yo sea la fuente de su creatividad. O sea, me encanta cualquier tipo de discusión justa y nuevamente los fomento, los aliento a que hagan esto. Olivier. Gracias, Cheryl. Olivier Crepelven, secretario de la Euralo. Es una gran historia, muy interesante, pero una pregunta, ¿cómo se puede abusar de ese sistema? ¿Cómo puede abusarse ese sistema? ¿Cómo es posible que se abuse de ese sistema? ¿Y qué fases o etapas se pueden tomar? Yo sugerí, bueno, no, para nada, no sé quién está en el negocio, pero seamos muy cuidado que estamos en tres idiomas. Entonces, estando en el negocio de nombres de dominio, uno debe haber mirado o buscado cómo a veces la gente mala, con malas intenciones, podría interesarse en abusar de estos nombres de dominios. ¿Cómo se puede protegerlos? No. Bueno, lo que yo digo... Rob sabe. No, no hay ninguna sugerencia para los registros, porque Rob es el tipo más inteligente que conozco, así que con gran experiencia. Rob Mason, tal vez. Bueno, para dejar clara la pregunta, entonces, ¿hay más abuso posible de la decisión de la Junta? ¿Cómo puede haber más abuso? La verdad no lo sé. Por eso es que se formula la pregunta. Entonces, ¿cuál es exactamente la pregunta? La pregunta es, respecto de los BIs y la historia de Elliot, digamos, si existen formas de abusar del sistema o cómo se hace para frenar, para que no haya abuso en el sistema. No estoy seguro de si uno tiene un 100% de propiedad o 2%, 15%, si eso genera diferencia en cuanto a los potenciales abusos. Pero creo que alguien sugirió antes, ¿por qué no tener un registro que pueda vender directamente? Y yo creo que puedo decirles muchas formas por las cuales eso se puede abusar, así que me satisface poder darles una respuesta, porque debe haber un registrador, que se traten igualmente, que tengan igual acceso. Les voy a dar un ejemplo. Las empresas que a veces solicita punto web empieza a vender entre GoDaddy y en varios registradores y tiene 10 registros, un TLD muy exitoso, y luego deciden que solamente quieren venderse por sí mismos. Entonces, tengo algo que tiene toda una plataforma de registradores competitivos que están en el mercado y dicen, bueno, vamos a frenar todo esto porque yo estoy aquí. Si VeriSign hiciera eso, bueno, no sería viable, digamos. Entonces creo que no tenemos una política firme sobre esto y estoy satisfecho de haber tomado la decisión de que la decisión vaya de la mano con... Porque si uno no tiene un 100% de la propiedad, no se le puede dar el acceso del 100%. Entonces, mi opinión personal es que si uno tiene una cero propiedad sobre el título, no creo que muchos de mis colegas compartan esta idea, pero esto va mano a mano. Entonces, hay que dar igual acceso para la protección, para no crear un mercado competitivo y fomentar un mercado paralelo, digamos. Entonces, cuando tienen la elección, tienen que tratar con los registradores, y yo creo que esa es la mejor salvaguarda, protección, en definitiva. Si uno le quita esa elección al registrante o en su registro, se pierde esa protección. ¿Responde tu pregunta a esto? No sé si responde mi pregunta, pero creo que sí. Digamos, gracias. Esta me da conocimiento. Bueno, Carlton, por favor, adelante. Jameson. Bueno, Jameson, entonces. Gracias, Cheryl. Probablemente yo no me molesta tanto de ahí en todo, pero porque estoy más conectado con... Tengo la sensación de qué debería ser, qué protecciones deberían aplicarse para limitar o eliminar la posibilidad digamos, me gustaría tener el feedback de los registradores, de las comunidades, para saber cuál es la sensación de apoyo para la defensa y los derechos de defensa y la responsabilidad y los documentos de responsabilidad y ver si eso es parte de la implementación del proceso de los nuevos GTLD. Bueno, En cuanto a los registrantes y las responsabilidades, yo no creo que nadie realmente tenga una objeción para formular. Y respondiendo, ¿te referís específicamente a los nuevos GTLDs o en general? En general. Bueno, no sé de nadie que haya objetado el concepto. ¿Alguien sabe? Bajo la 2009 podemos llegar a tenerlo, así que el primer documento en el que trabajamos, que hicimos juntos sobre las políticas existentes del el RAA, digamos, del 2009, o sea, no podemos rebatir eso que fue acordado. Entonces tenemos que tratar de buscar una expansión de eso aún más, y he comenzado a tener conversaciones con algunas personas, incluido Evan, ayer a la tarde, antes de ir a hacer nuestro trabajo, digamos. Entonces, ICANN solamente, yo puedo hablar solamente por mí, hablarle a la gente mientras ellos quieran hablarme conmigo en una forma razonable. Robin, a ver, adelante, por favor. Quería aclarar el hecho de que de todos los grupos de partes interesadas que vienen a ICANN en esta cuestión, los registradores son los mayores aliados que tienen. Nosotros tratamos directamente con los registradores diariamente en nuestras mesas, en nuestras charlas. Entonces, ¿cómo están los derechos protegidos antes que ningún otro parte interesada frente a ICANN? Entonces, no deberían vernos como adversarios, al contrario, para nada. Me gustaría pensar que eventualmente podría llegar a ser así. Bueno, creo que, volviendo a la discusión anterior del BI, creo que el documento más poderoso que tenemos en términos de proteger al registrante son los acuerdos con el registrador. Para mantener ese nivel, creo que con la Junta de ICANN se debe utilizar esto primero, porque estos niveles definen, digamos, nuestras responsabilidades con el registrador. Si los registros pueden ir directamente, se pierde ese nivel, que es el motivo por el cual decimos, puede ser dueño de uno, pero no de los otros registradores, porque esa es la producción para el consumidor. Entonces se trató de modificar esto, y también en ese documento el grupo ya había acordado una serie de políticas para la defensa. Crearon esas políticas en el contrato, digamos. O sea, no sabemos qué va a ocurrir, pero si la comunidad está de acuerdo en una serie de políticas, bueno, las vamos a respetar. Y yo creo que eso es el documento más poderoso que tienen los registradores, porque exista con nuestro contrato RAA. Entonces, tenemos que trabajar juntos para tratar de instalar todo eso y entender esto, que nos llevó mucho tiempo entenderlo realmente. No tenemos que cambiar la política, no hemos cambiado la redacción de la conducta, de la norma de conducta. Entonces tenemos que tratar de crear que los registrantes puedan tener sus documentos y que respeten eso y lo que se ha acordado mutuamente. Entonces, no simplemente dijimos que vamos a hacer algo, cualquier cosa aparte de un contrato, sino acordar de los derechos y las responsabilidades, cuáles son, para que eso... Ya acordamos que eso va a ser parte de nuestros contratos.
I'd like to make another point about the harm.
Quisiera decir algo más sobre los daños, los poderes potenciales de la integración. Todo ICANN tiene que considerar que cuando un registrador crea algo, tiene que haber una posibilidad de opción antes de que haya un proveedor. Yo estoy a favor de la integración vertical, yo no aplico para TLD, sino que creo que es un derecho de la comunidad, pero un daño potencial es que los consumidores van a tener menos posibilidades de elección, porque a nivel de registrador todo se va a consolidar. Ahora los consumidores tienen menos elección que antes porque hay menos personas que pueden solicitarlo. Yo creo que es eventual, a pesar de que tenemos la misma disposición de acceso. Hace 10 o 20 años los registradores iban directo a los registrantes. Eso es inevitable y eso va a suceder. Este es un daño potencial. Yo creo que va a suceder, antes o después, pero la pregunta es cuándo va a pasar eso. Y la pregunta también es si ustedes están de acuerdo con eso en términos de la seguridad de los consumidores y se puede hacer o no. Elliot. Sí. Yo en general estoy en desacuerdo. He estado en los trabajando en los servicios de internet en toda mi era desde el lanzamiento del navegador y cada servicio de internet está en el mercado siempre que no haya un impulsor regulatorio. Por ejemplo, en el caso de la banda ancha, todo se hace más competitivo a lo largo del tiempo. El mercado de los registradores lo podemos observar y vamos a ver que en algunos números hay un poco de consolidación, pero cuando hablamos desde el punto de vista del cliente, el ecosistema de los revendedores y subrevendedores y tipos de subrevendedores se ha complicado mucho más. Es decir, se ha complejizado mucho más, está más enriquecido en las elecciones que hay disponibles. Yo creo que eso va a continuar y cuando uno tiene la opción de registros, también va a tener todo tipo de modelos de distribución distintos que van creciendo. Algunos van a ser árboles, otros van a ser en forma de flor, otros van a ser en forma de arbustos, pero todos van a ser importantes. Y a los consumidores les gusta la elección. Alan, adelante. No estoy muy seguro de por qué le dedicamos tanto tiempo hablando del VI. Es algo sobre el cual no tenemos ningún control. Es algo que ya se decidió. Quizás deberíamos dedicarle un poco de tiempo a algo sobre lo cual sí tenemos control. Con respecto a si en algún momento del futuro los registros no van a requerir que se impliquen los registradores, no estoy seguro. A ver, esto nos va a ayudar mucho, pero voy a decir que solo porque un registro puede vender su propio nombre y no dar acceso igualitario, eso no presume que no tienen que firmar su propio RA en su propia representación y que estar sujetos a las restricciones y a los derechos del consumidor que están asociados a eso. Estos dos no están necesariamente separados, sino que podría haber un solo registrador que quiere vender sus propios dominios. Y podría estar sujeto a las mismas reglas, a las mismas normas. De todos modos, yo creo que tenemos que pasar a algo a lo cual podamos volver dentro de 6 meses y decir, uy, hicimos algo muy bueno al debatirlo. ¿Te gustaría tener la presidencia? Porque en media hora vamos a pasar al próximo tema. Perdón, llegué tarde. Gracias. Mason, ¿quisieras decir algo más? Estamos analizando el tema de la educación y tenemos una solicitud de empezar con el tema de educación. Yo no me puedo educar a mí misma si no entiendo qué van a ser los RIS 7.7.2. Estamos pidiendo educación en tiempo real. Lamentamos mucho que no lo hicimos bien y lamentamos no reconocer cuando lo hicimos mal, pero bueno, ahí vamos. Tim, ¿podrías dar un poco de background sobre esto? Él habló de esto en sesiones de otros días. Tim called the ICANN. No estoy seguro que mi consejo general le va a gustar si yo interpreto. No, solo nos va a gustar que él lo haga. Rob, ¿te gustaría hacerlo a ti? Mike. Yo no iba a interpretar una cláusula, sino que iba a decir que hubo un concepto erróneo. No se trata de los revendedores, sino de los servicios de privacidad. Gente que tiene un dominio en su nombre o en representación de otro, y eso podría ser un estudio jurídico, un servicio de proxy o un servicio privado. Creo que tenemos que enfocalizarnos en eso y no pretendo interpretar el significado de esto, pero no se trata de los revendedores. Creo que ese fue un concepto equivocado que se mencionó antes. No tiene de ningún modo la intención de afectar la investigación. Tim Cole nuevamente. Una de las preocupaciones, por ejemplo, que Wendy Seltzer mencionó es que ella considera que los registrantes deben tener el derecho de mantener su información en privada y esta cláusula habla sobre la revelación de información en ciertas circunstancias y no debería existir. Yo percibo que estar cerca o acercarse a lo que la gente de ALAC preferiría, bueno, aparece como una sorpresa que ustedes de repente se negaron a eso, se opusieron. Yo ahora entiendo cuál era la intención. En realidad, nuestro punto de vista sobre el tema de la privacidad está completamente bifurcado en la comunidad de at-large, no en la comunidad de ALAC, sino que está representado del modo que la comunidad de at-large nos lo dice, pero creo que tenemos que volver a el intercambio muy exitoso que tuvimos en la reunión de México, donde hubo un debate entre Bob y Wendy, en el que no estaban de acuerdo en estar en desacuerdo, pero podía haber una mayoría en ese momento que hable sobre la representación en ALAC y en el liderazgo regional, que tendría más que ver con lo que la seguridad de los consumidores en términos de que sea posible, y voy a usar la palabra ser policía, pero estoy hablando de asegurar el cumplimiento, lo cual está caracterizado por Coley. ¿Te gustaría hacer algún comentario? No creo que esté mal caracterizado, sino que esto tendría que ir de nuevo a la Junta y tendríamos que revisarlo. Ahora en NOMCON tenemos a algunas de las personas que han estado en NOMCON tienen expertos en privacidad que no necesariamente tienen puntos de vista específicos sobre estos temas como los tiene Wendy. Creo que ella tenía que participar inmediatamente. Ese fue Mark Rond. Mark no puede estar acá, pero creo que tenía algo en Washington esta semana. Algunas cositas que estuvo haciendo los últimos 5 años. Él ahora pertenece a nosotros, así que podemos utilizar lo que dice con mucha seriedad. Vamos a pasar a más educación general. No es educarnos a nosotros. Nosotros podemos pensar que lo podemos lograr a pesar de que podría estar mal. Es la educación hacia el otro. Necesitamos tener información en los bordes, en los límites, cómo nosotros, si es que lo vamos a lograr, vamos a trabajar en conjunto para que la información que ustedes quieren llegue a los límites, por fuera de las fronteras, porque queremos un usuario final informado y yo veo que ustedes quieren un usuario informado con nombres de dominio. Hay una oportunidad aquí, por eso te la voy a pasar la palabra ahora a Mark Toss y para que nos digas. Bueno, tenemos acceso probablemente a poner en conjunto un programa de educación. Quizás no sea algo glorioso, pero tiene que ser preciso. Hay muchos que hacen podcasts en el medio de África. Bueno, asegurémonos que eso sea lo correcto. Tenemos que tener un plan de acción para lograrlo. Eso ya sucedió en otros grupos de trabajo. Se ha hablado sobre la necesidad de que la gente se eduque sobre qué significa la expiración o el vencimiento, qué pasa y por qué y cómo. Nosotros, el grupo difícil que tenemos, queremos previsibilidad, queremos entendimiento y queremos poder confiar. Esperamos poder llegar a los límites, entonces. Si entiendo bien, nos estás pidiendo ayuda para educar a ustedes y a nuestros clientes sobre cuáles son sus derechos y responsabilidades. ¿Es correcto eso? Veo que estás educando a tus clientes individuales. Las personas que todavía no son clientes, por ejemplo, de cualquiera de ustedes, necesitan tener recursos y conocimiento sobre nombres de dominio, por ejemplo. Y, hola, ¿qué estás haciendo ahí? Estoy reconociendo a Jason. Necesitamos la guía del principiante de los nombres de dominio. Tenemos una copia en serie de lo que va a salir. Queremos una siguiente y una siguiente y una siguiente. Y queremos poder trabajar con la industria sobre algunos de esos próximos. Y queremos que Jim participe también. Hola, Jerris. James Belton de GoDaddy. Estoy pensando en alguna de las cosas que estás diciendo y siempre hemos debatido esto en otros foros, en otros contextos. Algunos de ellos involucran cervezas y cócteles, pero creo que es una buena idea. Sin embargo, este grupo debe pensar muy cuidadosamente sobre cuánta participación quieren ellos que tengan los registradores en esta área. Ustedes me van a poner frente a personas, clientes potenciales o registrantes que no han sido expuestos y yo los voy a educar para que sean clientes de GoDaddy. Ese es mi trabajo. Quizás ustedes quieren que contribuyamos con experiencia, con recursos o posiblemente con voluntarios. que alojan espacios, etcétera. Pero creo que at large, la comunidad at large, realmente tiene que tomar el liderazgo en lugar de estar eligiendo algunos registradores para llevar adelante ciertas elecciones. Créeme, no estamos buscando ninguna competitividad, ventaja competitiva o un comportamiento de ventaja competitiva. Queremos lo contrario. La pregunta es si tenemos la posibilidad de hacer bosquejos. Así es como nosotros lo hacemos y así es como existimos. Yo muchas veces me lo pregunto. Macaulay? Cheryl? Discutimos en varios otros foros iniciativas que se realizaron en países diferentes. Creo que ustedes hicieron referencia a Australia en este sentido, que es algo que no funcionó bien, que es el registro australiano. Y yo apoyaría mucho algo que está producido por ALAC o por ICANN o llevado adelante por un tercero en el que podamos confiar. Porque, por supuesto, yo no quiero que los cambios afecten a mis clientes, porque van a ser mis clientes y no los de él. Y Elliot va a decir lo mismo. Mason va a decir lo mismo. Sí, por supuesto. Y después vamos a tener a Rob y a otros.
Okay, are you going to say the same thing, Elliot, while I stop laughing?
No, I'm...
Algo que me hubiese gustado a mí desde hace mucho tiempo, y lo hablé en los últimos años, es que me gustaría que ustedes tengan un sitio web que sea un sitio de educación del cliente y que empuje al cliente a eso. Creo que James tiene razón y que todos nos encantaría, o al menos algunos de nosotros nos encantaría dar aportes a este sitio y decir, bueno, ¿qué pensás de esto, de aquello? Todos nosotros nos va a encantar corregirlos a ustedes si tienen concepciones equivocadas sobre el sitio, pero Alan ha expresado un deseo muy importante de que el resultado de esto sea que las cosas avancen, y por eso voy a dar una sugerencia muy fácil de que ustedes empiecen. Cada registrador grande tiene alguna versión de nombres de dominio 101 o básico para algunos los registradores. Y por eso yo les digo, siéntanse en libertad de robarse el mío. Vayan a antucaus.com y se llevan referencias de la empresa. Ahí está nuestro trabajo en tratar de educar al cliente. Son licencias de Creative Commons. En ese punto, algunos de los puntos que yo mencioné en el panel anterior sobre la propiedad y las demandas de propiedad intelectual es que el cumplimiento es caro para todos nosotros. Y ustedes nos dicen, bueno, si ustedes fuesen los buenos no estarían en esta sala, pero es caro. Nosotros queremos que la gente esté educada porque a nosotros nos es rentable eso. Al hablar de la falta del código de conducta en cuanto al consumidor en sí y a la industria, al código de conducta generado por la industria, nos referimos también al usuario final en la generación de esto. No significa que ustedes pueden controlar todo esto porque va a haber ganadores ahí. Ustedes empezaron a hacerlo en los primeros días de ICANN, pero todavía hay que seguir adelante. Hay un punto del código de conducta que yo quiero aclarar. Ustedes siempre están luchando para que haya un código de conducta muy formal aprobado por ICANN porque hay un modelo comercial. Las buenas prácticas en el negocio de él son muy distintas de las buenas prácticas en mi negocio. Y cuanto más informal sea, eso es lo que es ALAC. Como usted dice, se puede llegar a la gente y educarlos en ese sentido. Veo a Alan, veo a Mason y a Carl, pero también veo a Dani Yang en la pantalla. Antes de ir a la pregunta de Dani, una de las razones por las que queríamos mencionar esto es que tenemos la capacidad, como comité asesor de At Large, presentar un proyecto que decida una estrategia educativa. Hablamos de la comunidad que va a necesitar el respaldo para que no sea algo que se requiere. De hecho, ustedes van a poder pasar y van a poder decir desde su punto de vista como parte de la comunidad ICANN, van a poder decir, sí, creemos que esta es una buena idea, creemos que sí tiene un planeamiento estratégico y de hecho nosotros lo respaldamos en principio. Todavía no vamos a tener el dinero, pero tenemos que recordar que todos los aspectos del presupuesto. Hacer este tipo de cosas que son importantes nos permiten seguir adelante. No es que ustedes no quisieran hacerlo, eso sería lo último que cualquiera consideraría hacer. McKelly acepta, pero a ver, Danny Younger tiene una pregunta. Mis pantallas se puso blanca justo en este momento. En el nombre de espacio.rtf ha habido informes de que ICANN acreditó a un registrador que decidió registrar 24.500 nombres de dominio en su propio nombre antes de procesar los registros de otros. Y al poner todos esos nombres para que se evalúen, ¿existen otras regulaciones o políticas que prohíban que el comportamiento de un registrador inicial lance otros nuevos GTLDs?
Sí, yo represento a los registradores. Soy Tatiana Hamsom de Eurosender y represento a los registradores. Y no me gustaría explicar toda la situación ahora, no podría, porque es una historia muy larga. Tiene que ver reglas, centros de información y decisiones, pero con relación a la educación, digamos, es muy importante explicar, por ejemplo, para el mercado local, por qué el registrador piensa de una manera o de otra, porque no está ahí justamente. Hubo muchos motivos. Por ejemplo, las personas que no eran nativas, si podían registrar un dominio.org, digamos, ¿cómo podíamos darles las fuentes? ¿Y cuál era el pedido para las marcas comerciales de Francia, por ejemplo? Entonces, es muy importante explicar la situación, todo el procedimiento, y que sea un procedimiento que se entienda para otras personas y no solamente para uno que está en el registrador. Muchísimas gracias, Diana. Y voy a advertir que Tatiana es una de las registradores que siempre está en los grupos de trabajo y es una parte muy efectiva para asegurar de que toda la comunidad sea lo más amplia posible. Y lamentaría ver que hubo alguna crítica en tu registro realmente. Sí, parece que estamos mezclando muchos conceptos realmente. Entonces me gustaría aclarar algunos. El hecho de que hay un registrador acreditado con un código de país que se desarrolla, digamos, es un país que tiene sus propias reglas para los registradores, que no tiene nada que ver con los registros de si es acreditado en ICANN o no. Y el segundo punto, que tal vez puede ser perfectamente aceptable bajo esas reglas, de que por ahí habría que felicitarlo, digamos, porque tiene un modelo de negocios que vemos en ICANN. Entonces, para responder la segunda parte de la pregunta, creo que está pidiendo protección en contra de estos actuales acuerdos o acuerdos a futuro. Si en el actual creo que hay todos los registradores aceptaron cumplir las políticas de los nombres de dominios en los últimos 10 años, y creo que ha estado en el contrato incluido siempre durante los últimos años. Y el problema es que en los últimos 10 años, ICANN nunca desarrolló, digamos, este proceso de política, de la política de almacenamiento, digamos, de warehousing. Entonces, nunca se desarrolló este punto. Entonces, no creo que por ahí los registradores, bueno, digan que tienen esa necesidad, pero nosotros no lo vamos a hacer. Y lo interesante es que además de eso, con la nueva borrador, digamos, en la guía para el solicitante, está de hecho efectiva, digamos. Sí, perdón, está la guía para el solicitante, ¿no? Bueno, sea lo que sea de lo que están hablando, hay una sección, un artículo que trata de que se le permite al registrador utilizar su nombre de registro para su propio uso de dominio, perdón, y creo que es, no pueden ser, no sé qué artículo es, pero es parte de, está en el contrato del registro como un código de conducta en esa sección, creo, que está por ahí más o menos, y está esta declaración de que ha habido ciertas preocupaciones de que es demasiado amplio y que dice que un registrador, si no solicita simplemente el GTLD que está ejecutando, entonces que no puede registrar su propio GTLD. Entonces hay una compañía en Filadelfia que dice puede tener cualquier GTLD, por ejemplo Microsoft, perdería, digamos, el Microsoft o Microsoft.com, o sea que sería una serie de idas y vueltas entre el personal, que es algo como demasiado grande. Hay una cláusula que tal vez esté incluida, pero que no está absolutamente en todas las guías. Y no sé cuál era en el último acuerdo del el RAA, donde se les podía solamente registrar sus nombres de dominios a los fines de su propio negocio. Sí, esto estaba en el RAA del 2009. Había una disposición donde se trataba de aclarar cuál era lo que apropiado y lo inapropiado para asegurar que cualquier nombre que el registrador quisiese registrar que estuviera cubierto por un contrato, porque bajo la ley del contractual, una entidad, una compañía no puede formar un contrato con sí misma, formalizarlo. Entonces, si es el nombre del mismo registrante, digamos, básicamente no hay un acuerdo de registro. Entonces, en este RAA del 2009 se clarifica que básicamente reconoce que uno no puede hacer eso, pero se puede hacer bajo ciertas circunstancias por nombres que uno utilice en su negocio, en su empresa, y que si uno lo hace en esas instancias, realmente firma un contrato con ICANN para reemplazar el acuerdo de registro que tenía con su cliente. Entonces, es una forma de asegurarse de que, por ejemplo, un registrador o el nombre del registrador registrantes no puedan tener una demanda entre sí, que haya una forma de que se pueda manejar esta demanda. ¿Es un seguimiento a lo que hacías? ¿Es seguimiento a lo que estabas diciendo anteriormente, Tom? Por favor, adelante. No se recibe el micrófono. No tenemos sonido. Es un mecanismo muy efectivo de dejar que la mitad de la mesa no hable, porque hay mucha gente que está fuera de la mesa. Entonces, a ver, si lo reconoces como un seguimiento, porque el resto de todo esto está claramente encendidos los micrófonos, entonces vamos a tener que pasar directamente a... está desenchufado. Bueno, ¿a quién culpamos? Al señor Cole, porque él es el que trató de tratar de silenciar a los demás. Ya está, ya tenés la palabra, el micrófono. Soy Tom Barrett. Quiero señalar que los registradores tienen muchos modelos comerciales distintos y uno de los más nuevos han sido inversores, nombres de dominio, que creador, registradores con sus propios nombres. Y no tengo dudas que vamos a ver nuevos registradores con nuevos TLDs por un solo inversor, digamos, y los nombres de registro se van a registrar por sí mismo. Entonces, ¿cómo esto está en las provisiones, digamos, con sus propios nombres? ¿Cómo se reconcilian estas incompatibilidades? Creo que existe una distinción en el sentido de que todavía hay un registrante y también un registrador. En otras palabras, el registrador tiene un cliente que aparece en el juiz y que es una entidad separada del registrador en sí mismo. Entonces, tiene un contrato, digamos, de hecho. ¿Se requiere que esté por separado los contratos para que el registrador tenga una entidad legal separada del registrador? Creo que tenés en la gente que dice en la próxima reunión y él vamos a pasar entonces a seguir con todo el proceso de educación para toda la comunidad. Alan, por favor. No estoy seguro si estoy respondiendo la pregunta de Dani o el nuevo punto que están tratando de introducir. Bueno, a ver, creo que preguntabas, a ver, tu pregunta, salvo que tengas, que quieras responder otra, sentite libre de hacer lo que te parezca. Simplemente quería decir que hay una discusión muy extensa sobre los GNS, y en este caso hay falta de acuerdo, digamos, en parte. en este momento de qué se hizo por los registradores y si eso fue realmente legítimo o si violaba ciertas reglas establecidas. Entonces creo que está fuera de nuestro alcance tratar de arbitrar o debatir incluso ese tema, pero ciertamente los registros tienen que poner esas reglas en práctica si quieren no especificar en la guía del solicitante, porque habría que plantear esta cuestión en la versión bien finalísima, digamos. Entonces, lo que iba a decir es que con respecto a la educación y en at large, en ICANN, digamos, en alojar este tipo de cosas, hay momentos en que los registradores tienen una mala reputación con relación a los registrantes y a los usuarios, y hay una entidad que tiene una reputación peor, y esa es ICANN. ICANN no ha proporcionado una imagen que sea amistosa, amigable con el registrante. Y si uno ve la página de inicio de ICANN, uno no sabe a dónde hacer clic si tiene un problema para resolución de conflictos. Por ahí no es la forma en que yo lo hubiera dicho. Pero si uno aprieta ese botón, te lleva a otro sitio, internet.org, que es un... es algo regular. ICANN me está diciendo, esto no nos importa, no es nuestro negocio, está en otra parte. Entonces, un sitio que aloja, que alberga, ICANN con un nombre de dominio uno a uno, digamos, hay que ver los pros y los contras, y esto es lo que ustedes tienen que saber. Creo que hay que mejorar esto mejoraría la credibilidad de ICANN y la imagen en esa área de una manera muy significativa. Entonces creo que esto es algo en lo que podemos trabajar conjuntamente y sería una situación donde todos ganamos. Sí, bueno, también quiero advertir que hemos hecho muchos cambios con los webinarios y demás, y yo diría que la mayoría de los registrantes no saben ni siquiera cómo escribir, cómo deletear ICANN para ir a los sitios. Así que una vez que sepan cómo hacerlo, podremos mejorar también con ICANN y no nos preocuparemos tanto sobre el sitio web. Y creo que ICANN, y estoy aquí y veo ejemplos donde cómo esto ha cambiado en forma crítica realmente. Sí, no voy a defender a todo el sitio web, sino que, sino cómo funciona hoy. Y quería aclarar una distinción, y esa es que ICANN administra Internet, pero los sitios de Internet se establecieron primero para ser el recurso de los registrantes versus ICANN, que debía ser el recurso de la industria, digamos. Entonces, esos sitios web fueron creados para funcionar de manera distinta. Una que tiene una búsqueda de registrador, otra para registrante y otro que tiene distintos tipos de conflictos o de formas de resolución de disputas. Y por eso están redirigidos, porque no es la entidad que debería resolver o absorber la responsabilidad. Bueno, pero es como decir, yo les digo cuál es la percepción, lo que yo siento cuando uno no está familiarizado. Bueno, es una buena oportunidad para nosotros de educar al usuario final. Fantástico. Capítulo número 3. Tenemos entonces, Abou, tenías tu agenda, estás adelante, te damos la palabra. Esto es algo que dije en la reunión antes. Además de ser repetitivo, perdónenme, pero sorprende a veces que probablemente a McKaylee también, cuando tratamos de hacer estos grupos de trabajo conjuntos, el equipo conjunto con el RAA antes en el año, para hacerlo, tuvimos que hacerlo traducir al inglés para que todos lo pudieran entender. Y no había tampoco traductores de inglés, digamos. No sé si eso existe ahora, pero como miembro de ALAC, no hay nada, digamos, que si lo uno que logro en 3 años es lograr que ustedes pongan esta cosa en red, en línea, para que se pueda leer en un idioma que se entienda. ¿Está en español? ¿Está en inglés? ¿Lo incluyeron? Heidi, creo que esperamos ponerlo en múltiples idiomas, ¿verdad? Si esto no se ha hecho todavía, vamos a hacer el seguimiento, porque ciertamente fue nuestra intención de tener esta alineación. El RAA no está. No. Bueno, esa fue, digamos, Sí, tenemos solo la versión en inglés. Solo en un inglés, digamos, sencillo, pero no está en los 6 idiomas a los que tenía que ser. Si esa es tu pregunta, bueno, debería ser así. Cuando esté esto hecho, lo vamos a poner como un enlace, lo vamos a incluir como un enlace. Ustedes participaron, creo que hicieron este grupo, ¿verdad? Con los RAA. Una de las cuestiones que Paul y yo tratamos fue que por la naturaleza hay muchos de los documentos dentro del mundo de ICANN son muy pesados, son muy ricos y el idioma inglés ya no es muy pobre. Entonces, Cheryl y yo muchas veces discutimos sobre la falta total de un idioma inglés simple y claro. Y cuando se refiere a un contrato, obviamente, tiene que ser escrito de una forma determinada, un lenguaje jurídico, digamos. Pero si no se puede entender qué miércoles dice el contrato o qué significan los términos, bueno, será un efecto, un esfuerzo extra para todo el mundo tratar de aunar y juntarnos y entender cuáles son, digamos, creo que todos sabemos eso. El tema es, a ver, estamos hablando de la versión 2009 traducida. No, decir todo en inglés sencillo. La versión en inglés sencillo y también en idioma castellano simple y francés simple, digamos. Sí, yo creo que sería una gran meta, un gran objetivo. No sé si esto existe, decir algo como castellano llano, liso y llano. ¿Existe algo así? Yo creo que sí. Bueno, esa fue la idea, pero es muy difícil de concretarlo. Bueno, si uno mira el capítulo que mostró Heidi recién, hay un enlace que está traducido en 5 idiomas distintos. Ahí está, ¿verdad? Felicitaciones, Bon, ¿eh? Lo hemos logrado. Es un regalo de Alak. ¿Hay un enlace en alguna parte? Sí, eso sería útil, la verdad. ¿Lo podemos encontrar al enlace? Volvamos entonces a cómo reconstruir este modelo en el sitio red. Pero acá están los recursos. Vamos a empezar con un enlace en Twitter también. Bueno, en la cuestión de educación, digamos, creo que los registradores les satisfaría ayudarlos con la educación. Estoy de acuerdo con James, lo que dijo James antes, de determinados temas que hay que instruir, que si no serían problemáticos por muchas razones. Pero cuando se refiere a asegurarse que la afirmación es correcta, digamos, no quiero hablar en nombre de los registradores, simplemente quiero ayudar a incluir información que pueda ser útil. Y me gustaría hacerlo realmente. Mi propio punto de vista es que educar al usuario final es mucho mejor que crear políticas. Entonces, de hecho, esto está en varias áreas y políticas donde se nos pide un esfuerzo de educación, a veces con el ALAC, como una forma de mitigar los problemas que puedan surgir y que se perciban, digamos. Entonces, me gustaría ver mucho más de esto personalmente y creo que estamos todos de acuerdo en esto. Ahora, a menos que alguien más quiere decir algo más, tengo a Adeline y a Fátima, así que creo que eso es todo. Darlene, por favor, adelante. Tres canadienses juntos, da miedo. Bueno, quiero volver a una de las preguntas del inicio de la pregunta sobre el 7.7.2, 7.2, 7.3. ¿Cuáles son de los registradores? ¿Qué es lo que dicen en este punto? A ver, ¿tiene un título? ¿Lo entendimos mal? Tiene una versión distinta de la que tenemos nosotros. Participamos en la redacción del mismo. Macaulay, por favor. No sé si entiendo la pregunta, pero voy a tratar de responderla de todas maneras, porque es parte de lo que hago. El 3.7.7 básicamente tiene que ver con la privacidad. No se refiere a los revendedores, que es lo que tal vez tú has entendido. Entonces, digamos que uno tiene, quiere registrar un .com u otro GTLD con soluciones de red como GoDaddy o alguna otra de esos registradores, uno podría optar en muchos casos hacerlo en forma paga o gratis en cuanto al servicio de proxy y de privacidad. Lo que yo entiendo, y no soy abogado, es que la disposición es de bajo qué circunstancias el registrador tiene que manejar y entregar los detalles de información de contacto reales al, yo creo que esto sería si el registrante, el licenciante o algo, bueno, los abogados me pueden ayudar con la terminología porque yo no soy abogado, pero entonces, quien haya pagado por el registro, digamos, tendría ese derecho. Pero el problema para la mayoría de nosotros, según lo que yo entiendo, es que nadie ha dicho qué realmente significa esta evidencia real y qué daño podría tener cuando ha habido abusos a nivel de IP. Gracias. Y para seguir lo que se dijo antes, algo cortito, ¿verdad? Sí, es muy cortito. Nadie en la reunión parecía estar contento con el 3.7.2.3, así que va a haber que redactarlo y para que esté mejor que eso. Rob, a ver, no creo que esa fue se mencionó para nada antes. Yo creo que los registradores no están felices con esto, pero tal vez quieran publicarlo. Nosotros negociamos esa cláusula con los registradores, también con ICANN, y lo que pasa es que la interpretación de los que creen que significa, creo que ahí es donde está incorrecto. Entonces creo que eso es donde se generó el lío y la confusión. Bien, gracias por eso. Bueno, y si no hablas en francés, sí, les sugiero que usen sus earphones.
Allô. Yo he observado un punto interno importante en lo que dijo Bob recién. Él decía que la mejor solución para los registrantes es trabajar junto con ellos, con los registrantes. Para que podamos trabajar con los registrantes, se necesita una educación, como muy bien se dijo, y en consecuencia hay que comprender bien lo que ocurre. Pero la educación es un proyecto, mientras tanto, y para que entendamos a nivel de at-large, siempre hemos solicitado, con respecto a todos los textos, todos los acuerdos y demás, que haya un resumen simple, en un lenguaje simple y comprensible que pueda permitir entender y participar. Durante nuestro encuentro de ayer, volvimos a acentuar este punto y yo aplaudo el hecho de que ya haya traducciones en varios idiomas. Eso está muy bien, pero insistimos con esta demanda de tener un resumen de lo esencial que está en los documentos en un lenguaje simple y comprensible para facilitar la participación. Muchas gracias.
Follow up.
Rob, go ahead.
Sorry, if I stopped because I think you were addressing me. The problem with that is these are very complex legal documents, and when you put out a summary, people could interpret that as the document that binds and applies. And in fact, I can assure you they do.
That's right.
As opposed to the actual contract.
En cuanto a, como opuesto al contrato actual, entonces hemos visto que se ha tratado de incluir un resumen y pensamos que no es correcto, pero a veces en la forma de borrador, digamos, esto es lo que se debe hacer. Aprecio y entiendo, digamos, el dilema que enfrentan, pero lamentablemente creo que es muy difícil de resumir en forma precisa un término legal, un contrato. Entonces, a veces hay que mirar el texto del contrato original y lleva muchísimo tiempo porque tiene una redacción muy específica y es muy difícil de comprender. Muchas gracias. Tal vez vamos a tratar de cubrir ese espectro. Alguien va a tener mucha suerte de tener algo que hacer. Le voy a dar la última palabra a alguien más. Bueno, ¿quién es el afortunado? Aquí lo tenemos. Va a ser en francés. Se van todos.
Yo me puedo divertir un poco teniendo la última palabra. Estimada señora, encuentro que la observación es muy interesante, pero yo me pregunto si es el papel de los registradores el de hacer este tipo de resumen. ¿Qué tendría esto que implicar a cuestiones mucho más extensas de las que nos ocupamos de forma directa? Entonces creo que esto es una cuestión realmente interesante y esto merece que se plantee, pero no estoy seguro de que el registrador sea el ideal para este tipo de pedido.
A ver, me gustaría, tengo que estar en la, tal vez si tenemos tiempo en nuestras agendas, me gustaría tratar este tema en la reunión de San Francisco. Muchísimas gracias a los intérpretes. No haríamos nada sin ustedes. Muchísimas gracias, gracias, gracias a toda la industria. Gracias a los usuarios finales de los nombres de dominio.